hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. En esta noche estamos comenzando unos estudios acerca de la cristiandad. No escrito así, pero la cristiandad, sectas falsas y religiones. La cristiandad, sectas falsas y religiones. Y la verdad es, hermanos, es que hoy en día estamos enfrentando cada día más con un montón de diferentes sectas falsas, diferentes grupos evangélicos, entre comillas, y personas que nombran de alguna forma el nombre de Cristo, pero que no está alineado con lo que la Biblia enseña. Y es muy importante que nosotros como cristianos demos cuenta de cosas que aparecen tener cierto sabor a la religión, pero a la vez no es lo que pretende ser. Aquí tenemos una lista grande de las primeras dos, no cuentan porque estas son preguntas que vamos a estar contestando y no vamos a estar estudiando cada uno de estos grupos, aunque sí hay información de varios de estos grupos, pero hay muchas cosas que pretenden tener cierta apariencia de ser evangélica o cristiana bíblica, pero que realmente no caen bajo la definición tradicional, la definición bíblica de lo que debe ser una iglesia. Vamos a estar viendo qué dice la Biblia en cuanto a por qué examinar estas cosas. Vamos a estar viendo en esta noche qué es una secta. Y luego vamos a estar examinando primeramente unas cosas en cuanto a la cristiandad bíblica. ¿Cuáles son en una forma muy resumida y muy nada más mencionando algunas doctrinas básicas de la cristiandad que nos da, por decirlo así, la base o el fundamento sobre lo cual luego examinar otras religiones, otras sectas falsas y compararlos con lo que es la cristiandad bíblica? Vamos a estar viendo y los dos con lo cual vamos a tomar más tiempo va a ser sobre el mormonismo y los testigos de Jehová, que son las dos sectas falsas más grandes que más se escucha y todo eso. Y vamos a estar también examinando algunos otros grupos que caen también bajo esta definición. Pero aquí podemos ver un montón: mormonismo, testigos de Jehová, Armstrongismo, que es más fuerte en los Estados Unidos, la Iglesia Unificada, la Ciencia Cristiana, la Iglesia Escuela Unida de Cristiandad, Espiritismo, Iglesia de Cientología, Movimiento de la Nueva Era, Judaísmo, Hinduismo, Budismo, Islam, Wicca, muchas cosas que pretenden tener el único camino hacia el cielo. Pero tenemos que examinar y determinar qué es lo que la Biblia dice y cómo y por qué estos otros grupos no tienen la razón. Entonces, para comenzar, como ya mencioné, voy a pedir que abran sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. Queremos ver qué dice la Biblia en cuanto a la razón por la cual examinamos otros grupos. Hay personas que creen, hasta enseñan, que no debemos decir nada negativa de ningún otro. Uno que es muy famoso en estos días, que tiene esa mentalidad, es el señor Joel Osteen, o Joel Osteen, de Houston, Texas, que es de la iglesia Lakewood. Una vez yo vi una entrevista que Larry King tuvo con él, y Larry King le preguntó acerca del diablo, Y Larry King dice, Joel Osteen dice, ¿sabe qué? A mí me gusta ser más positiva, más positivo que negativo. No quiso decir aún nada malo en cuanto al diablo. Hermanos, no tenemos estas enseñanzas y estos estudios con el propósito en sí de criticar a otros. Eso no es el propósito. Vamos a ver en esta noche algunas razones por las cuales sentimos que es necesario estos estudios. Pero para comenzar vamos a ver qué dice la Biblia. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, la Biblia dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto fue escrito, hermanos, en el primer siglo. Esto fue escrito en el tiempo en lo cual todavía los que habían visto a Jesucristo personalmente, los que habían compartido con Él, los que habían convivido con Cristo, todavía estaban con vida. Y uno de ellos era el autor de esta epístola, el apóstol Juan. Y él decía que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si fue cierto para el primer siglo, ¿cuánto más para el siglo XXI en lo cual estamos viviendo, hermano? Como ya hemos visto en la lista de sectas falsas que mostramos. Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. 2 de Corintios 11, 14 y 15. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás viene disfrazado como ángel de luz, como ángel de Dios. ¿Cuántos en el mundo se ha oído proclamar: es que me apareció un ángel? Está bien, pero la pregunta es: ¿de dónde vino ese ángel? No es que era un ángel bueno. ¿Cómo se sabe si el mismo Satanás aparece como ángel de luz? Es que voy a una iglesia y el predicador predica tan bonito. No importa qué tan bonito predica la persona, lo que importa es qué tan apegado a este libro está la enseñanza de ese predicador. Porque uno puede no ser muy elocuente, uno puede tener problemas, personas, yo he conocido y he oído de personas que hasta tartamudeaba cuando predicaba, pero predicaba la verdad de la palabra de Dios. Y otros que tenía una habilidad de hablar elocuentemente con palabras que impresionan y todo eso, pero su doctrina era del mismo infierno, muy disfrazado, pero no doctrina bíblica. Una persona que viene a la mente es una persona que se llama David Ring, o David Ring. Es un predicador, no sé cuántos años tendrá ahorita, porque yo lo oí cuando yo era joven, entonces debe estar bien viejo como yo, pero es un predicador que tenía cerebral palsy, es una enfermedad en lo cual no tuvo suficiente oxígeno durante su parto y quedó dañado tanto su cuerpo como su cerebro. No hablaba bien, no caminaba bien, y él predicaba y él decía: ¿y usted piensa que usted es normal? Y el asunto es, hermanos, es que no me viene a la mente, vaya conmigo aquí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que importa no es el vaso que viene dando el agua de vida. Lo que importa es que el agua que esté dando sea agua pura de Dios. Y eso es lo más importante. Sí depende del vaso. El vaso debe ser limpio. Pero no tiene que ser un vaso de oro o un vaso de plata. Puede ser un vaso de barro. Y de hecho, Dios ha escogido utilizar vasos de barro. Vasos frágiles. Vasos que pueden quebrantarse. Pero vasos que van a dar el agua pura de la palabra de Dios. Y no como un disfrazado de Satanás. Vamos también a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El gran problema hoy en día, hermanos, es que hay muchos, y vamos a ver esto un poco más adelante, el gran problema hoy en día es que hay muchos que están en sectas falsas. Y como ya mencionamos, los dos grupos más grandes son los Testigos de Jehová y los mormones, que antes eran cristianos evangélicos. Y por falta de conocimiento, por falta de tener sus raíces bien metidas en la verdad de la palabra de Dios, han creído las mentiras de Satanás que vienen sutilmente. Y por eso se han desviado a creer lo que no es de la palabra de Dios. Entonces, con estos versículos de base, y de nuevo quiero reiterar que el propósito no es de criticar a otros por criticarles. Es de examinar qué enseña a la luz de la palabra de Dios y ver quién tiene la razón, la Biblia o este grupo, la Biblia o aquel grupo. Y eso es la razón. Entonces, con eso en mente, queremos entrar y ver qué es una secta. ¿Qué es una secta? Y no me gustó este dibujo que puso ahí, porque parece, por la forma escrito, satánico. Pero luego al pensarlo dije, ¿sabe qué? Lo voy a poner, por varias razones. En primer lugar, tiene la T como una cruz. Y la cruz, tradicionalmente, representa lo que es en la cristiandad. Hablamos de la cruz de Cristo. Pablo decía que él predicaba solo Jesucristo y este crucificado. Pero la forma en que está escrito eso es, da la cosa de algo gótico o algo satánico. Y la verdad es que detrás de cualquier secta falsa hay una fuerza satánica motivando a esa secta. Porque Satanás le gusta más que nada desviar a cualquiera de la verdad pura de la palabra de Dios. Entonces, vamos a dar primero la definición, o una definición. Si usted busca en diferentes lados, va a encontrar diferentes formas de describirlo. Pero una definición de una secta falsa es un grupo de personas que abrazan las doctrinas que abiertamente contradicen las doctrinas bíblicas. Abiertamente en el sentido de que no se avergüenzan de sus doctrinas, pero a la vez, como vamos a estudiar más adelante en otras sesiones, muchos cambian, utilizan mismos términos, pero cambian el significado del término. Es como un engaño a lo que están diciendo. Y es importante también notar que extremos normalmente empiezan con pequeños desvíos. Si tenemos una línea recta de aquí hacia la parte de atrás del templo, pero comienzo aquí desviándome solamente un poquito de la línea que debo trazar, de aquí al final, la parte atrás del templo, si me desvío un poquito aquí, cuando llego allá, soy varios metros fuera de línea. Porque son pequeños desvíos que luego llevan a extremos más adelante. Y por eso, hermanos, es tan importante que nos apegamos a la palabra de Dios. Como ya mencionábamos, en cuanto a la importancia del examen de las sectas falsas, es que la mayoría de las personas involucradas en las sectas en un entonces profesaban ser creyentes. En los Estados Unidos las estadísticas dicen que 90% de los que están en una secta falsa en un entonces estuvieron en una iglesia fundamental, o sea que creían supuestamente las doctrinas de este libro. Pero poco a poco se desviaron, y en algunos casos se desviaron rápidamente. ¿Por qué tienen tanto éxito entonces las sectas? En primer lugar, por ignorancia. Muchos están siendo desviados a enseñanza falsa. Vamos al libro de Oseas. En el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, en el capítulo 4, Oseas viene después del libro de Daniel, Oseas capítulo 4 y versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es una paradoja, hermanos, cómo estamos nosotros viviendo en una época en la cual hay más información al alcance de más gente en el mundo que nunca. Usted puede meterse al internet y leer libros que han sido fuera de imprenta, o sea, no se han imprimido por docenas de años, hasta siglos de años, y ahí los va a encontrar en internet, porque lo han publicado electrónicamente. Y usted puede, es casi chiste ahora. ¿Cuál es el chiste que dices, Rebeca, acerca de lo que nunca vas a oír a los de Yahoo decir? ¿Cómo es la cosa? Que no tiene que meterse a Google, o sea, es un insulto a Yahoo, porque nadie busca las cosas en Yahoo, sino todos van a meterse a Google para encontrar la información. Usted puede meterse a Google y meter cualquier cosa y aparece algo. Quizá no es lo que específicamente lo que estaba buscando, pero aparece algo sobre el tema que usted estaba buscando. Estamos con tanta información, pero a la vez estamos viviendo en una época, especialmente en el ambiente religioso, en lo cual hay más ignorancia entre los seguidores de la religión que nunca. Y es un tiempo muy peligroso. Las sectas falsas tienen mucho éxito por la ignorancia de la gente. Se cuenta el chiste, aunque no es tanto chiste, puede ser que hay casos reales de eso, de un pastor que sale con un diácono a evangelizar un día, y salen con otros jóvenes de la iglesia y de repente el pastor termina tocando puertas y no aparece el diácono, y esperan y esperan como media hora, sale el diácono de una casa y le dice: disculpe pastor que me tardé tanto, pero me topé con un testigo de Jehová. Y él dijo, ¿y cómo le fue? Y dijo, fíjese, pastor, que tienen la razón. Y suena chistoso, pero hay muchos cristianos, hay muchos bautistas, hay muchos evangélicos fundamentales, según ellos, que no tienen suficiente conocimiento de esta bendita palabra de Dios para defender sus posiciones, y se meten con una persona que ha sido indoctrinado y lavado el cerebro por una secta falsa, y sale convencido que ellos tienen la razón. Es por ignorancia de parte del pueblo de Dios. Otra razón es por incerteza. Muchos sienten más cómodos aceptando señales y revelaciones y personas que tienen habilidades, etcétera, en vez de aceptar doctrina por fe. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Aquí encontramos cómo la Biblia describe la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchos que prefieren, en vez de aceptar algunas cosas que quizá ellos no entienden a fondo, y aceptarlos por fe, porque la Biblia lo declara, porque Dios lo dice, en vez de eso prefieren que este fulano aquí, que tiene una carisma muy buena, que dice que él recibió una revelación de Dios y que por tanto esta es la verdad, cuando no tiene ninguna base bíblica. Y también por la apatía de muchos. Muchos tienen falta de interés de parte de los creyentes. Muchos no saben lo que creen, mucho menos por qué lo creen. Si yo le pregunto en esta noche, ¿qué cree sobre la fundación de la iglesia del Señor Jesucristo? Yo creo esto, y muchos podían sacar algo que creen en cuanto a eso. Pero luego a decir, está bien, muéstrame en la Biblia por qué lo crees. Está ahí, hermano, en el libro de Ezequías, creo. No existe el libro de Ezequías, hermano. Algunos ya buscan el libro de Ezequías, ¿no? No sabemos por qué creemos lo que decimos creer, y muchas veces ni saben qué creen. Y hay mucha apatía en ese sentido. En Efesios capítulo 4, la Biblia dice que Dios dio a la iglesia, comenzando con la primera iglesia en Jerusalén, apóstoles, algo que, según la evidencia bíblica y según lo que hasta el apóstol Pablo dijo, los apóstoles en ese definición ya no existen, era por un tiempo, y hay muchos hoy en día que profesan ser apóstoles que no lo son, y hasta en 2 Corintios, donde leímos, hablaba de falsos apóstoles. Pero dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que quiere decir maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y hay muchos que califican con lo que dice el versículo 14 hoy en día, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, hay muchos que tienen apatía. Espero que usted no sea una de esas personas que dice, bueno, no me importa. Sino que la razón, una de las razones por lo cual está aquí en esta noche, es para aprender, para ver dónde es la base bíblica por lo que decimos creer. No sé si todavía hay allá, pero teníamos y tenemos, podemos sacar más, unos folletos donde habla de las doctrinas básicas de la Iglesia Bautista, la verdad, y dónde puede encontrar los versículos en la Biblia para comprobar lo que creemos bíblicamente. Hay guerreros religiosos de las sectas falsas y vienen con dos cosas específicas. Primeramente, vienen con sorpresa. Tienen la apariencia de dominar la Biblia. No sé si alguna vez usted ha hablado con un testigo de Jehová o con un mormón. Pero cuando ellos comienzan a hablar, hay muchos cristianos que cuando miran a un mormón o a un testigo de Jehová, se van y se esconden. No quieren hablar con ellos porque ya toparon con uno una vez y ellos saben que son una secta falsa. Pero cuando ellos comenzaron a hablar, ellos comienzan a tirar versículos y mire lo que tu Biblia dice y mire esto y mire aquello. Y el pobre cristiano queda con la boca abierta diciendo... Y no sabe cómo responder porque tienen una apariencia de dominar bien la Biblia. Lo que tienen es un buen entrenamiento y una estrategia de dominar y controlar la conversación para que tú no lo desvías a lugares donde ellos no saben. Y ya que tú no sabes mucho, si nada más logras a desviarlo en un punto donde ellos no saben, ellos parecen como si son un poco tontos. Incluso hasta dicen, bueno, eso sería buen tema para discutir otro día. Buena tarde. Y se van. Porque no saben. Nada más saben lo que les han entrenado decir. Y nosotros los cristianos debemos ser los que sabemos la verdad de la Biblia para decirles, ¿y esto qué crees tú? ¿Y en esto qué crees tú? ¿Y por qué creen esto? ¿Y por qué quiere decir cuando dicen esto? Y vamos a ir viendo estas cosas a lo largo de estos estudios. La otra cosa es confusión. Por su manera de hablar y por citar varias fuentes de información, causan confusión en creyentes que no están fundadas en las Escrituras. Ellos comienzan a hablar de otros libros, comienzan a hablar del profeta fulano y usted... Yo no me acuerdo el nombre de algún profeta en la Biblia con ese nombre, pero tienes temor de decir algo. Piensas que vas a revelar su ignorancia, cuando ese profeta no tiene nada que ver con la Biblia, es uno de los ancianos de su iglesia, o algo por el estilo. Entonces, vienen a impactar con su aparente conocimiento de la Biblia y luego tratan de causar confusión, y cuando uno es desarraigado o despistado de lo que debe ser el punto primordial, es fácil que uno se siente incómodo e inadecuado y luego dicen, ¿sabe qué? Mejor ni contesto la puerta. Y es muy peligroso eso también. ¿Cuáles son las características de una secta falsa? Primeramente, tienen la apariencia de ser cristianos. Las sectas falsas usualmente dicen ser organizaciones cristianas basadas en la Biblia. Si usted pregunta a un mormón si son evangélicos o si son cristianos, ¿cuál va a ser su respuesta? Sí. Ni son evangélicos ni son cristianos, hermanos. Y vamos a comprobar eso a lo largo de estos estudios. Tienen una apariencia de algo, pero según la definición de una secta falsa, ellos encajan perfectamente en lo que es una secta falsa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como los mormones, mantienen que es una iglesia cristiana centrada en Cristo y sus enseñanzas. No es exactamente lo mismo con los testigos de Jehová, porque ellos, pero si usted pregunta, ¿usted cree en Jesús? ¿Ellos qué le van a decir? Sí, ellos creen en Jesús también. No creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero creen en Jesús. Y ellos saben cómo contestar a un evangélico para que de repente el evangélico está diciendo, ellos también son cristianos, cuando no lo son. La ciencia cristiana con frecuencia también se domina a sí mismos como un movimiento cristiano. Y la ciencia cristiana, como algunos pastores han dicho, ni es ciencia ni es cristiana. Entonces, es una secta falsa. Entonces, la primera característica es que muchos, no todos, pero muchos pretenden ser cristianos cuando no lo son. Número dos, terminología. Las sectas niegan y dan otra definición a todas o algunas de las doctrinas cristianas esenciales. Utilizan los mismos términos que un cristiano evangélico y hablan abiertamente con esos términos. Porque normalmente cuando hablamos de ciertas palabras, damos por alto de que todos estamos hablando de la misma cosa. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan absolutamente la deidad de Jesucristo, como ya mencionamos. Ellos no creen que Jesucristo es Cristo, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Ellos no creen eso. Si usted habla con un testigo de Jehová y dice, mire, yo oí el otro día que ustedes no creen en el infierno. ¿Qué le van a decir? Ah, nosotros sí creemos en el infierno. Y uno queda, entonces me mintieron que ustedes no creen en el infierno. Pero pregúntales, para ellos qué significa el infierno? Para ellos el infierno nada más es la tumba. No es un lugar de tormenta, no es un lugar de castigo eterno. Y los testigos de Jehová son clásicos por cambiar las definiciones. Los mormones redefinan la Trinidad, diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personajes y por tanto son tres dioses separados. No que son un solo Dios en tres personas. Entonces, cuando hablamos, hermanos, con personas que dicen ser cristianos. En primer lugar, medio mundo, especialmente aquí en Guatemala, medio mundo le van a decir que son cristianos. ¿Es usted cristiano? Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Sí, soy cristiano. Está bien. ¿Usted tiene la certeza que va a ir al cielo si muere? ¡Ja! Nadie sabe eso. Esa es la respuesta que muchos dan. Eso espero. Estoy perseverando. Hay un sinfín de respuestas que le dan que indican que no entienden lo que es la salvación bíblica. Entonces tenemos que tener cuidado con la terminología. Otra característica es su exclusivismo. Muchas de las sectas pueden adherirse oficialmente a las doctrinas cristianas esenciales mientras exponen otras características. Ellos dicen que creen igual como los evangélicos. Es mentira. Si es igual como evangélico, ¿por qué tienen todo otro nombre y están apartados y todo el mundo los mira como mero raros? Muchos tienen la apariencia de ser evangélico cuando tienen realmente otras doctrinas. Por ejemplo, hay una iglesia que se llama la Iglesia Internacional de Dios. Ellos aceptan los puntos de vista tradicionales sobre Dios y Cristo, pero sus miembros creen que su movimiento es el único que proclama el verdadero mensaje de la salvación hoy. Nadie más tiene la razón. Es parecido a lo que dicen los mormones. Los mormones dicen que hasta que José Smith recibió las tablas de oro y los pudo con esos lentes especiales y nunca han aparecido las tablas y todo eso, pero que ya los tenía y él pudo interpretarlos y todo eso. Entonces vino realmente la salvación al mundo y el mensaje de cómo llegar al cielo. Entonces, por los siglos antes de eso, nunca hubo la verdad en la tierra, según ellos. Veamos lo que dice Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Vamos a hablar de este versículo más adelante, entonces no vamos a entrar en mucho detalle ahorita, pero la Biblia dice, Jesucristo hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, este versículo es un versículo clave para muchas doctrinas de la Biblia, pero especialmente sobre la doctrina de la iglesia. Hay muchas iglesias que han salido de la iglesia católica romana en el tiempo de la Reforma, y otras iglesias que salieron de ellos, que han dicho que la iglesia católica romana tenía la verdad, pero poco a poco se desviaron hasta que ya no tuvo la verdad, hasta que Martín Lutero vino y salvó al mundo por proclamar la salvación por fe solamente. El problema con eso es que si eso es la verdad, esto no es verdad. Porque Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y si hubo un momento en este mundo en lo cual el mundo entero estaba en tinieblas y no hubo la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la salvación por fe, siendo proclamado por una iglesia, y no estoy hablando de una iglesia como institución, sino aunque sea una iglesia sobre la tierra, y yo no creo que llegó a solo una, pero sobre que una iglesia estaba proclamando la verdad, entonces las puertas del Hades por un tiempo prevaleció contra la iglesia, y Jesucristo es mentiroso. Y hermanos, Jesucristo no es mentiroso. Las puertas del Hades nunca han prevalecido contra la iglesia de Jesucristo. Y nosotros podemos tener la certeza de que la verdad de la Biblia todavía está siendo proclamado fielmente desde el tiempo de Jesucristo hasta el día de hoy, sin que hubo una desaparición de la verdad. Porque Jesucristo prometió eso. Vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículos 49 y 50. Lucas 9, 49 y 50. Dice, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no siguió con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Puede ser que una persona no amarra su corbata de la misma forma que yo. Eso suena chistoso, pero hay personas que hasta critican a personas por su forma de amarrar su corbata. Puede ser que hay personas que creen algo un poquito diferente de lo que dice la Biblia en ciertas doctrinas. Pero si ellos creen lo mismo en lo que llamamos los fundamentos de la palabra de Dios, la doctrina de la salvación, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del nacimiento virginal de Cristo, la doctrina de la deidad de Cristo, la doctrina de la salvación por la fe solamente, esas cosas básicas, eso no quiere decir que van a ir al infierno. Solamente porque ellos, cuando escriben el nombre de Jesucristo, ellos ponen una mayúscula en la C. o algo tan loco como eso. Hermanos, yo creo que debemos apegarnos a la palabra de Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero hay algunos que proclaman exclusivismo de que nosotros somos los únicos. Y no puedes llegar al cielo si no sigues la palabra de Dios como nosotros decimos. Jesucristo mismo dijo, déjelos. Si no están contra nosotros, con nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Otra cosa es la inspiración directa. Y quiero decirles, hermanos, que una secta, para ser considerado una secta falsa, no tiene que llenar cada uno de estos requisitos. Estos son requisitos generales. Puede ser que uno tiene todos, puede ser que otros tienen dos o tres de estos, pero hay una línea muy fina, y yo no quiero meterme en herejía en ninguna forma, pero hay una línea muy fina en este punto aquí, porque hay muchos que dicen ser evangélicos hoy en día que siguen recibiendo inspiración directa de Dios, supuestamente. Y hermanos, Dios ha dicho en su palabra, en más de un lugar, que no debemos ni agregar a su palabra, ni quitar de su palabra. Algunos agregan hasta otros libros enteros como palabra de Dios. Otros no, solo utilizan la Biblia, pero lo que su pastor dice que recibió de una revelación de Dios, eso también es palabra de Dios para ellos. Hermanos, esta es nuestra base. Esta es lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que tener mucho cuidado. En este punto, las sectas usualmente reclaman ser dirigidos por líderes divinamente inspirados. Normalmente creen que sus líderes son capaces de recibir revelaciones directas de Dios o tienen una forma especial o inspirada de comprensión de las enseñanzas de la Biblia, que solamente ellos pueden interpretar la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Dios nos ha dado a los creyentes al Espíritu Santo y Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseña la palabra de Dios. Dios sí en su palabra claramente enseña acerca de la iglesia local, acerca de pastores que preparan a los hermanos para la obra del ministerio. Pero hermanos, el Espíritu Santo es el que debe confirmar esta Biblia en nuestros corazones. Y Él lo hace en nuestras vidas. Los mormones, por ejemplo, creen que su presidente es un profeta vidente y revelador viviente, el cual puede recibir revelaciones directas de Dios. Ellos creen, como algunos de ustedes quizás saben, ellos dicen creer la Biblia, ¿no es cierto? Los mormones dicen que ellos creen la Biblia. Pero si hay un lugar donde no conviene a ellos, ellos dicen, ah, es que no está traducido correctamente ahí. Pero su libro, el libro de Mormón, es inspirada perfectamente. Y además de eso, cualquier doctrina o proclamación del presidente de la iglesia de los mormones, que ahorita no tengo el nombre del que está actualmente, ahí vamos a dar eso más adelante cuando estudiamos los mormones, pero su profeta en ese momento, lo que él escriba es palabra de Dios. Lo interesante de eso es que a través de los años han ido cambiando doctrinas. En un entonces, me estoy adelantando un poquito, pero en un entonces la iglesia mormona no permitía a ningún moreno, a ninguna persona negra en su iglesia. Eso ya ha cambiado, hay muchos morenos en la iglesia mormona hoy en día. Pero ellos tuvieron que cambiar doctrina, según ellos, de su iglesia, para acomodar los tiempos cambiantes. Otra cosa es, como ya mencioné también, otras escrituras. Las sectas frecuentemente reclaman poseer una nueva o inspirada escritura que suplementa o va más allá de su autoridad en relación a la Biblia. La iglesia de la cientología ve las escrituras de L. Ron Hubbard como las llaves para entender la vida y la muerte. Este es muy popular. ¿Alguien sabe quién es uno de los profetas, entre comillas, proclamadores de la iglesia de cientología? Tom Cruise. Él es uno de los más conocidos protagonistas de esa iglesia. Y ellos viven por lo que dice L. Ron Hubbard. Porque lo que él dice es la verdad. Los mormones, como ya mencionamos, tienen el libro de Mormón, que es el otro testamento de Jesucristo, según ellos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y eso quiere decir literalmente exhalado. Que es el aliento de Dios para nosotros. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer versículo 19 al 21. En este pasaje, Pedro está hablando de la experiencia que tuvo él con Jacobo y Juan sobre el monte de Transfiguración, cuando vieron a Jesús glorificado junto con Moisés y Elías. Pedro quiso construir unas enramadas ahí para en honra a Jesús y a Moisés y a Elías. Y de repente viene una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en lo cual tengo complacencia, a él oí. Pedro vio la gloria de Cristo. Pedro escuchó la voz de Dios. Versículo 19, y él habla de eso en versículo 16 al 18. Versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética, ¿qué dice? Más segura. Él dice, la palabra escrita es más segura que aún una visión o una voz que alguien pudo haber oído. Este es la palabra de Dios, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, normalmente una secta tiene otras escrituras, no siempre, pero en muchos casos sí. También proclaman ser la única iglesia verdadera. Reclaman ser la única verdadera o la más verdadera iglesia del mundo. La salvación completa puede ser adquirida solo a través de la membresía de su movimiento. Es parecido a un punto que ya vimos. Los testigos de Jehová creen que solo su sociedad de Biblias y tratado de la Atalaya tienen la verdad que lleva a la vida eterna. No, es solamente la Atalaya. Los mormones enseñan que la vida eterna es solo para uno bautizado en su iglesia. Y las sectas falsas llegan a ese punto. La Biblia dice, hermanos, Jesucristo mismo dijo que el camino que lleva a la vida eterna no es ancha y espaciosa, es angosta. Pero como ya leímos, el mismo Señor Jesucristo dijo, si no están contra nosotros, con nosotros son. Dice, el hecho de que no camina al diario conmigo, como ustedes 12, hablando de sus apóstoles, no quieren decir que no son seguidores míos. Incluso en otros lugares él dijo, tengo gente, tengo familia, tengo seguidores, discípulos de otros lados que ustedes ni saben. Un punto grande en las sectas es la negación de la gracia. Una secta falsa casi siempre niega la justificación solamente por fe y por gracia. Esta es la característica más básica de una secta. En Efesios 2, 8 y 9 la Biblia dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, por medio de la fe. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículos 16 y 21. Pablo, escribiendo a las iglesias de Galacia, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La salvación es solamente por gracia y no por obras, no por ningún otro camino aparte de la gracia de Dios en la vida del que cree. Muchas sectas menosprecian a Cristo. No es necesariamente una negación completa de la obra y misión de Cristo. Muchas veces es una transferencia de énfasis en Él. En una secta no es Cristo quien salva al hombre, sino el hombre quien tiene que salvarse a sí mismo. Entonces hay muchas cosas sutiles que entran en lo que hace una cosa que sea secta. Otra cosa grande es la profecía. En muchas sectas falsas el énfasis es la profecía. ¿Cuántos se acuerdan de un loco que se llama David Koresh, en el pueblo de Waco, Texas? Él comenzó con un estudio bíblico, pero con ese estudio bíblico comenzó con una énfasis en la profecía. Y la profecía, y la profecía, y resulta que él convenció a la gente después de un tiempo que él mismo era el Mesías. Y resultó en la pérdida de muchas vidas, que eran seguidores de él. En la profecía muchas veces el papel céntrico del grupo tiene que ver con profecía. Están convencidos de que Dios les ha llamado para cumplir un propósito especial en que la iglesia ha fallado. Cuando la secta ha desarrollado una enseñanza de profecía, la secta siempre juega un papel céntrico en ella. O sea, esto van enseñando de profecía y es cierta, pero nosotros, nuestra iglesia, nuestro grupito, aquí es donde... Y nosotros tenemos un papel muy importante en lo que es la profecía, entonces tenemos que ser fiel a la secta y todo eso, aunque no se llaman secta muchas veces. Aunque tal vez pequeño, es la culminación de la historia y Dios lleva a la secta a un lugar de honra como un galardón por su fidelidad. Una última cosa que quiero mencionar es el enfoque en cosas pequeñas. Muchas doctrinas son tomadas fuera de contexto y sobrepasan las verdades básicas como la salvación por gracia solamente, como ya mencionamos. Veamos lo que dice en 1 de Timoteo. Primera de Timoteo 1:4. Dice, Pablo está escribiendo a Timoteo y dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Él dice, no te metes en cuestiones necias. Vamos también a segunda de Timoteo 2:23, si encontramos algo parecido. Segunda de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Él dice, miren, no es de discutir y hacer argumentos y meterse en pleito por cositas que no tienen nada que ver. Cree lo que la Biblia dice. Cree las doctrinas fundamentales. Obra, testifica, gana gente para Cristo. Créscalos para que ellos puedan también ir y testificar y ganar otros para Cristo.
Y no estemos así. Hay personas que se meten a estudiar la palabra de Dios y
tenía, yo he compartido eso hace años, pero tenía un compañero de cuarto, no era compañero de cuarto, pero era de cuarto enfrente en la universidad, y él estaba tan emocionado porque había metido a estudiar, no me acuerdo qué versículo, un versículo en Gálatas, y había llevado en su tiempo devocional personal más de 15 días y estaba a la mitad de ese versículo. Y yo decía, wow. Y la pregunta que vino a mi mente es si él sabía qué decía Pablo en todo el libro de Gálatas. Porque muchas veces nos metemos a estudiar detalles tan minuciosos que perdemos el cuadro general que Dios está tratando de comunicar. Y sí, palabras son importantes. Jonathan escribió para una clase un casi tesis de 20 hojas. Haciendo una comparación de tres diferentes palabras griegas y el uso en el Nuevo Testamento de esas palabras. Es importante esas cosas. Pero si perdemos la vista general de lo que Dios quiere hacer, hemos perdido la historia. Hemos perdido el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, muchas veces las sectas se concentran en las cosas pequeñas y no ignoran, por decirlo así, las cosas grandes. Ahora, para terminar, yo quiero mencionar algunas cosas que podemos aprender de las sectas falsas. Muchas veces, como dijimos al principio, el propósito de estas clases no es de criticar en sí, sino de revelar error, ver cuál es la verdad bíblica para poder defender nuestra fe, para no desviarnos en una secta falsa, y para poder compartir la verdad de la palabra de Dios con los que se han desviado. Pero hay algunas cosas de las sectas falsas que podemos aprender que serían de provecho para nuestras vidas. Por ejemplo, la importancia de conocer las Escrituras. Hay algunas personas que se han endoctrinado en como testigo de Jehová o como mormón o qué sé yo. Pero sobre su creencia, ellos saben lo que creen y dónde defenderlo. Nosotros podemos ver la importancia de conocer las Escrituras. Es muy importante eso. Otro punto es la importancia de tener convicciones definitivas en asuntos de fe. Hay dos cosas necesarias para eso. Número uno es conocimiento. Tienes que saber lo que crees y por qué lo crees, y luego tienes que tener la convicción de que lo crees, y por eso necesitas la base bíblica para creer. La convicción es una certeza firme en lo cual tú no te mueves. Es como las raíces de un árbol, es lo que mantiene a ese árbol firme cuando viene vientos y tormentas y lluvias y terremotos y todo eso. Ahí está el árbol. ¿Por qué? Porque tiene sus raíces bien profundas. Necesitamos conocimiento y convicción. Necesitamos celo para testificar. Hay mucho de las sectas falsas. ¿Sabe cuál es la religión más creciente en el mundo hoy en día? Islam. Jonathan me trajo un video, lo había visto hace un tiempo, pero está en inglés, pero muestra cómo el porcentaje de crecimiento de seres humanos, punto. El porcentaje de crecimiento va en cada país y cuál es el porcentaje necesario para mantener una cultura. Y luego los porcentajes en Europa, en los Estados Unidos, en otros países, y cómo eso compara con la inmigración y la reproducción de familias musulmanas. Y dentro de pocos años, Europa va a ser dominado por Islam. Y ya está casi en ese punto. En Holanda ya ha pasado, creo, el 50% de la población de Holanda que son musulmanes.
Eso no es solamente una secta falsa, es una secta súper falsa, si podemos decir. Ni pretende ser secta, es otra religión completa. Pero esas sectas van creciendo, y ellos, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, usted ve a los testigos a cada rato en las calles, normalmente sábado por la mañana, ¿verdad? O domingo en la mañana, muchas veces están saliendo testificando. Los mormones en cada rato. ¿Dónde estabas tú la última vez que salimos a repartir folletos? Siguiente punto. Celo para testificar. Y no es solamente cuando salimos como iglesia, hermanos. Debemos tener celo de testificar a otros al diario. Otro punto. El uso efectivo de literatura impresa. Nosotros tenemos tratados aquí en la mesa. Estamos por imprimir más tratados para la iglesia. La página impresa, los mormones lo utilizan, los testigos de Jehová lo utilizan. Propaganda funciona. No funciona siempre como queremos que funcione, pero sí es muy útil la literatura impresa. Un sentimiento grande de la urgencia del tiempo. Nosotros decimos, Cristo viene pronto, pero ¿qué hacemos? Nada. Si Cristo viene pronto, debemos hacer algo, hermanos. Debemos estar activos en la obra del Señor. El énfasis en poner en el papel del miembro común, los laicos. Los misioneros mormones que veamos en las calles, ¿sabe qué paga la iglesia mormona para esos jóvenes? ¿Sabe qué pagan la iglesia mormona para esos jóvenes? Ellos tienen normalmente su misión es de 2 años. La única cosa que la iglesia mormona paga para todos esos jóvenes, y se me olvida ahorita el número, yo creo que es la última vez que averigüé era más allá de 50 mil misioneros que tienen a nivel mundial, y se supone que es mucho más que eso ahorita. Pero la única cosa que la iglesia mormona paga para esos jóvenes es su boleto de regreso si terminan sus 2 años como misioneros. Ellos pagan su boleto de llegar, pagan sus estudios para aprender el idioma, y ellos lo aprenden muy bien. Ellos pagan toda su comida, todo su hospedaje de los 2 años en su misión, y a nosotros nos cuesta levantarnos para ir a testificar. Ellos tienen celo y utilizan mucho a el miembro común, los laicos, por decirlo así. La dedicación de sus miembros. Perdón. ¿Qué pasó? Ahí está. No, voy al trato. Ahí está. La dedicación de sus miembros. La enseñanza y preparan a sus miembros en cómo testificar. Hace poco dimos 2 clases, antes de Navidad, 2 clases sobre cómo compartir nuestra fe domingo en la noche. Y pocos llegaron. No nos debe dar temor hablar de Cristo. En cambio, debe darnos un anhelo de aprender cada día más cómo hacerlo y cómo compartir Cristo. Y luego también están dispuestos a aguantar mucha crítica y burla. ¿Y qué pasa? Uno sale y está nada más poniendo tratados bajo las puertas, y una persona sale y, ¿qué es eso? Es una invitación para... ¡No! ¡Vete de aquí! Así va a ser, ya no regreso. Ya no voy a hacer eso. O tenemos temor de testificar a nuestro amigo, ¿por qué? Porque se va a burlar de mí. Y si no testificas a él o a ella, va a ir al infierno por toda la eternidad. ¿Cuál es peor? Podemos aprender mucho, hermanos, de los que están metidos en sectas, no de su doctrina, pero de su celo, de su deseo y anhelo de compartir. Nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos doctrina sana, nosotros tenemos la palabra de Dios, el mensaje de salvación, que es un regalo, pero no queremos compartir. Qué triste.